Bienvenidos a Balón Entre Dos, donde hablamos de la Liga Nacional de Básquetbol con Cristian Opitz Leiva, Carlos Soto Cárcamo y Esteban Garay Molina. Información, comentarios, estadísticas, entrevistas y más. Bienvenidos.
Y ya arrancó la postemporada. Las dos llaves de play-in están igualadas a uno, mientras que Puerto Montt cambió un par de extranjeros y está a un triunfo de mantener la categoría.
Partidazos los que se vivieron este fin de semana. Somos Carlos Soto y Cristian Opitz y en la presente entrega analizamos el inicio de la postemporada con partidos jugados en el sur de Chile entre viernes y domingo. Valdivia, en Puerto Montt y también en Castro. Balón al aire, balón entre dos. ¡Comenzamos!
Elevate es especialista en el diseño y creación de contenido digital en redes sociales. Además de contar con más de 6 años de experiencia, ahora se encuentra potenciando el básquetbol a través de las plataformas digitales. Balón entre dos, entre ellas. Sigue su cuenta de Instagram, ElevateTSGN.
Y lnbchile.tv es el servicio de streaming de la Liga Nacional de Básquetbol que transmite en vivo la mayor cantidad de partidos de las competencias oficiales. Cada transmisión está disponible en pay-per-view por $3,800, pero lo más conveniente es suscribirse al pase anual por 38 luquitas con acceso a todas las transmisiones. Incluso la semana que pasó, Carlos Soto estuvo en un partido junto a Cristian Quiroga, que le mandamos un saludo. Y en el otro también estuvo Víctor Ales con Rodrigo Espinosa en el partido del CEP Puerto Montt con Español de Talca. Saludos, don Soto. Hay hartos saludos que mandar esta semana.
Un montón. Ya saludaste a Cristian Quiroga, con quien trabajé muy a gusto este fin de semana en el Coliseo. Después de mucho tiempo, habíamos trabajado varias veces antes. La última creo que había sido ya en la Radio Para Ti, al inicio de haber iniciado ese proyecto en la Radio Para Ti. Mira. Y así que saludos para él. Mi primer saludo. ¿Tiene alguno usted? Yo tengo otros más.
Tengo varios, la verdad. Primero a la gente de Castro, porque nos trató extraordinario. Al Hotel Tierra de Islas, que dicen que nos escuchan, ¿eh? Dicen que nos escuchan el podcast. Así que
350 personas que nos escuchan. Todavía no sé cómo lo hacen. Lo escuchan todos juntos porque se guarda una sola
reproducción. No, y nos trataron súper bien. A Gaspar Hernández también, jugador de Sportiva Italiana, que él sí nos escucha. Incluso me agradeció por la publicación en la que apareció el enfrentamiento entre Naviera y entre Sportiva Italiana. Y dice que le gusta mucho el podcast también. Bueno, su familia, con quien compartí también durante el fin de semana. La familia Herrera, que bueno, usted conoce muy bien a uno de sus integrantes.
A todos. Un gran abrazo para ellos.
A todos, en realidad, sí. Y me hablaron bien de usted. Saludo grande. Me pidieron el saludo, así que se lo vamos a dar. Y además porque la comitiva deportiva es especialmente familiar. Yo conocí a algunos hinchas de Sportiva Italiana que me hablaron en la previa y de verdad es muy, muy bonito el ambiente que se forma para el equipo. Claro. Viajar un poco, porque igual es complicado viajar de Valparaíso. Y además, cuando hablemos del partido, voy a dar una notita especial también que tuvimos ahí con el CDO. Así que un saludo grande a la gente de Castro, que me trataron muy bien. A la gente de Sportiva también, que son un 7 como personas. Y en especial a su amigo Carlos Soto. Menciónelo.
¿A cuál de los cuales? Porque para mí son amigos todos. Esa familia completa, la familia Herrera Álvarez, yo le mando un gran saludo porque además son una familia realmente muy, muy, de muy buenas personas todos.
Y muy cercanas al básquet.
Muy cercanas al básquet, pero además conozco a los chicos hace mucho tiempo, así que yo me alegro mucho de ver al Benja en Liga Nacional y ojalá que pueda seguir creciendo. Así que nada, un saludo para toda la familia Herrera Álvarez.
Y bueno, el papá del Benja acompañó a toda la comitiva deportiva.
Así que lo viene haciendo eso hace mucho tiempo. De hecho, sí. Lo hacía con la serie menor del CDB. Saludos para Edgardo. Ya.
Sí, un saludo para Edgardo. Ya. Cuénteme usted, ¿a quién más tiene? ¿Qué más saludos tiene?
A Ángel Muñoz, el ayudante técnico de Valdivia, que tiene usted una calle en Valdivia.
Claro.
No. Que me corrigió. Oye, ando con la garganta un poco tomada.
Sí, está tomando usted. Tomando algo para el resfrío, ¿no? No, tomando algo para el resfrío.
No, que me corrigió una cosa que dije yo el otro día en el programa de las...
¿Del en vivo?
del otro día, del jueves.
El balón al aire.
Balón al aire. Y en ese yo dije, no recuerdo a un equipo que haya descendido y que haya al año siguiente sido protagonista. Me corrigió, Español de Talca lo hizo alguna vez. Así que por la corrección, le agradezco y nada, un saludo también para él.
El gran Ángel Muñoz, que el año pasado tuvo la obligación de dirigir el partido ante Leones de Quilpué.
100% de
uno rendimiento. De uno. Sí, totalmente. El
técnico titular del equipo de Valdivia.
Y saludo a su hermana, la Lumaria Muñoz, quien es dirigente de Español de Talca y se mandó la locura junto a algunos hinchas de Español de Talca, y aquí hacemos el clip, a Puerto Montt, el último día previo, en realidad el mismo día. Fue el sábado 11 de mayo en la mañana que junto a un par de hinchas de Español de Talca viajaron a Puerto Montt para vivir el primer partido del descenso. Recordemos que se jugó el día sábado 11 de mayo.
¿Cómo, perdón? Dígale permanencia, dígalo en positivo.
Bueno, por la permanencia. Con una previa movida en Puerto Montt porque volvió Waddell y llegó James Jones. Dos extranjeros que se sumaron al equipo del CEP Puerto Montt y que, bueno, fueron, entre comillas, una apuesta porque llegaron un nuevo equipo, pero anduvieron súper bien los dos. Y lo ganó el CEP, 95 a 74.
Sí, Waddell no es una apuesta. Ya sabemos lo que calza, no solamente porque jugó antes en la liga, jugó en Puente Alto, jugó en Valdivia.
Exacto.
Así que no es una novedad lo que rindió, además.
El tema es el equipo nuevo.
El tema, claro, es un equipo nuevo, pero es un jugador de muy buen nivel. Lo de Jones, obviamente, también era él sí era una apuesta, creo yo. Mirando los números, tuvo un buen partido el sábado, solo mirando los números. Un partido mucho más discreto el día domingo. Pero hemos cambiado un poquito el esquema del podcast, vamos a hablar por serie, no vamos a ir cronológicamente como lo hemos hecho habitualmente y partimos con esta serie de Puerto Montt con Español, porque gana el equipo de Puerto Montt los dos partidos, lo cual naturalmente lo deja muy bien, es la única serie de las tres que están disputándose que está 2-0, tienen que ir a Talca, pero es ir a Talca 2-0 ahora, realmente una situación muy ventajosa para el equipo de Puerto Montt, y ahí viene el cambio extranjero que nos permitiría, por ejemplo, entrar a analizar qué te parece a ti que se puedan hacer estos cambios extranjeros de cara a playoff.
Se debatió, y por algunos casos en particular. Para mí, teniendo sus ventanas habilitadas, siento que no hay ningún problema. Más allá del tema de los problemas económicos de los clubes, más allá de, digamos, de lo que es reglamentario, pasa lo mismo en playoff, pasa lo mismo en play-in. Tú puedes aún cambiar tu extranjero y probablemente algunos de los equipos que están, digamos, en los playoffs lo van a hacer igual. Pasó en finales, recuerda tú. Entonces, siento yo que no hay ningún problema. Teniendo la posibilidad, teniendo las ventanas, para mí no hay ninguna problema.
Mi pregunta era más de fondo, más porque yo creo que está perfecto. O sea, me tengo que salvar de la categoría.
Es la posibilidad que tienen.
Tengo una posibilidad reglamentaria, no he utilizado más que un cambio extranjero en todo el campeonato, tengo 5 disponibles, ¿por qué no lo voy a usar si tengo la posibilidad de hacerlo? Me parece perfecto. Mi pregunta era más de fondo. ¿Te parece que debería existir esta posibilidad de cambiar libremente a los extranjeros? Porque, por ejemplo, nacionales no se puede incorporar nacionales después de cierta fecha. Entonces, claro. La pregunta es un poco más de fondo, hacia el desarrollo de la competencia.
No sé. Mira. Este da para un podcast morado, yo creo, pero sí. Siento yo que, como te digo, en esta instancia.
¿Cómo estamos con tiempo hoy día?
Porque está habilitado, claro, entre comillas, porque. Pero siento yo que si está la posibilidad, no se debería por qué. Ahora, distinto es la realidad de los clubes. Mira, tú, si tú quieres tener regularidad con algún extranjero, obviamente tendrías que tener algunos partidos más en el cuerpo con el equipo y, claro, ponerle un límite a que no se puedan cambiar. Sucede, por ejemplo, o sea, en el caso de los playoffs, siento yo que ya después de las finales y campeón extranjero solamente sería por fuerza mayor. Pero de ahí para atrás yo siento que no habría ningún problema. Si tenéis la plata, si queréis mejorar la liga y si queréis mejorar tu equipo, yo de verdad no veo ningún problema.
Y, claro, el tema de la obligatoriedad de los extranjeros tiene que ver también y que existe básicamente para potenciar el espectáculo. Y obligan a los equipos a tener extranjeros porque algunos equipos eventualmente, si es que no los tienen, o si es que no quieren cumplir con la regla, simplemente no los tendrían. Pero dado como se dio este campeonato, donde todos lucharon por algo hasta el final, Yo, si fuera siempre así, yo diría que lo ideal sería tener más que un cupo, más que una obligación de 12 extranjeros y un optativo, un cupo de 3. El equipo que quiera usarlo, lo use. Si un equipo quiere hacer solo con nacionales, que juegue con nacionales, pero con una fecha tope para inscribirlo. Lo cual, y para cambiarlo y para inscribirlo, pero con una fecha tope. Y si alguien quiere usarlo, y si alguien no los inscribió, no los usó nunca, y llega a esta instancia sin tener la posibilidad de contar con ellos, mala suerte, pero que lo tengan desde el principio. Esa sería una especie de...
Sería una bonita alternativa. Mira, ¿sabes qué? Ahora pensándolo fríamente, o sea, digamos, teniendo más la posibilidad de cranear un poco más, siento yo que la posibilidad de cambiar extranjero va también con tu economía interna como club.
Además.
¿A qué es lo que voy yo? Por ejemplo, si me preguntas a mí, si yo fuera el organizador de la liga y todo, para mí Pablo Neruda no podría haber cambiado extranjero después de la renuncia de Campos y de Ernst por deuda. Siento yo, si ahí ya tienes algo efectivo, no puedes gastar más de lo que tienes. Si no pudiste pagar a tus nacionales, pucha, no puedes echar a extranjero. Ahí sí podría una limitante. Pero recordemos que en la previa del campeonato, para que los equipos puedan participar de esta Liga Nacional y de la Copa Chile que pasó, se tenía que tener una carta libre de deuda, se tenía que tener todo un procedimiento, que en eso siento yo que lo hizo muy bien la gerencia de la Liga Nacional de Básquetbol. Le mandamos un saludo, por supuesto, si es que nos escuchan. Porque eso, que los clubes tengan cuadrado la digamos, su patrimonio antes de que comience la... Perdón, ¿qué decías tú, Soto?
Es nuestro jefe, el gerente,
claro,
de la Liga Nacional, de alguna manera.
Pero no es que lo alabemos, ¿ya? Pero sí siento yo que está bien. Ahora, lo que digo yo, la condicionante que pondría justamente es la que te digo. Si es que se te fueron algunos nacionales o tienes algunas deudas durante el campeonato, incluso si no te presentaras algún partido por temas de economía, por deuda, como le pasó, por ejemplo, a Peñón de Talca, que tenía que pagar cierta cantidad de plata para que Naviru Ulloa pueda jugar contra ellos, ahí le pondría cierta limitante, ya sea bajarle un cupo o prohibirle tener nuevo extranjero por cierta cantidad de dólares. Ahí tendríamos que ir a la proporcionalidad. Ya, vamos a lo que nos convoca.
El sábado fue muy superior ese Puerto Montt Español de Talca, muy superior en muchos aspectos del juego, especialmente los tiros de campo, por ejemplo, 55% contra 41%, en triples, en estos 6 triples de 16 intentos, no fueron tantos tampoco, contra 3 de 16 el equipo de Español. Y bueno, la actuación de Nicolás Waddell, 23 puntos, 8 rebotes en 33 minutos. Jordan Cárdenas, que es un tremendo fin de semana también, 22 puntos, 12 rebotes, doble para él, 9 de 10 de campo el partido del sábado, en 35 minutos. Jordan Cárdenas fue de menos a más en la campaña, creo yo. Y bueno, de ahí el aporte de Seba Gómez con 13 puntos para hacer Puerto Montt, que hizo esos 95 puntos para ganar el Español.
Agrégale que volvió Julio Bando al equipo y que hizo 3 de 4 en tiros de campo y 2 de 2 en triples. Recordemos un nacional que tuvo una lesión junto con Giovanni Gallardo y también Mati Sepúlveda. Qué bueno que volvió Julio. Se lesionó, recordarás tú, la semana en que también se lesionó Nico Ulloa. Entonces, Puerto Montt en ese fin de semana estuvo bastante cojo. Y en el caso de Español de Talca, Sergio Chalva, 12 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Dwayne Foreman, 29 puntos, 9 rebotes, 14 puntos para Baker con 3 rebotes, 6 de 3 en tiros de campo. Foreman, 10 de 16 en tiros de campo y 6 puntos, 3 rebotes para Santiago Serna, el colombiano que aquí anduvo bajito, había tenido una muy buena fase final de la regular, pero acá anduvo bajo, 6 puntos como decíamos y 3 rebotes. 6 de 2 en tiros de campo también para Sergio Chalva, bien por él. Me parece mucho que de sus partidos con más puntaje, muy buen fin de semana para el 10 de Español de Talca, que se enfrentaron al día siguiente, día domingo 12 de mayo, misma hora, 20 horas, ahí en el Municipal Mario Marchal Binder. Y Puerto Montt, en un partido un poco más ajustado en el marcador, en el desarrollo completo, lo ganó también, pero por 10 puntos, 87 a 77. Y aquí, como bien dices tú, el caso de Jordan Cárdenas siguió siendo fundamental porque hizo 20 puntos, 22 puntos en realidad, 19 rebotes y 4 asistencias, 6 de 10 en tiros de campo, 12 puntos para Camilo Torres, con 2 rebotes, 3 asistencias, 5 de 6 en tiros de campo y 21 puntos para Sebastián Gómez, un base que está dando que hablar, lo ha hecho ya durante toda la fase regular, 21 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, 6 de 8 en tiros de campo, 20 puntos, 6 rebotes para Nick Waddell.
En este partido hay 50 y casi un 57% de conversión de César Puerto Montt contra un 40% de Español de Talca, lo que decía de Sebastián Gómez, 5 triples también lo que hizo en el encuentro. Y en el caso de Español de Talca, terminó anotando 25 puntos Simon Davis, que fue el líder de goleo, un chico sub-23.
Bien.
Chico, digo, no tan chico. Y 13 puntos Santiago Serna, mejorando sus números del día anterior. Ricardo Gómez con 12 puntos. Un dato interesante también, el de las faltas. 27-18 Español. ¿Por qué me detengo en él? Porque eso le dio 11 tiros libres más a
12
a Puerto Montt.
O sea, 12 de conversión más, claro. Sí.
Y convirtió y anota 12 y anota 12 tiros libres más de conversión, como dices tú, porque hizo 23 de 30 y gana por 10, ¿no?
Claro.
Así que se Puerto Montt se queda 2-0 y este fin de semana, sábado y domingo, son los partidos 3 y eventualmente el partido 4.
Se le complicó a Español de Talca con este 2-0. Bien anduvo Ricardo Gómez también con 12 puntos. Y me llama la atención lo de Reginald Baker. El primer partido jugó 27 minutos y en el último partido del día domingo jugó tan solo 12 minutos con 6 segundos con 4 puntos, 3 rebotes. Tiene que sumar un poco más un Baker que, recordemos, jugó en el CSC Puerto Montt la temporada anterior y que había hecho muy buena parte final también de la fase regular, incluso sumando a lo de Foreman, que aquí también jugó mal, hizo 3 puntos, un rebote, una asistencia. Foreman le está pasando eso, tiene un partido bueno y uno malo el fin de semana. Santiago Serna, este fin de semana igual anduvo bajito. Estuvieron bien controlados los extranjeros en el equipo talquino.
Sí, se juegan los partidos este fin de semana en el, como dice Pablito Roja, nuestro compañero de LNBTV, en el Teatro de los Sueños Maulinos. ¿Ah? Y es, a ver, aquí tengo el horario para que no se equivoque usted. Es el sábado 18 a las tengo aquí a las 20 horas y el domingo también a las 20 horas los partidos por la permanencia.
Va a estar justamente ya Pablo Rojas allá, ¿no?
Sí, entiendo que sí.
Pablo Ichenko. Partido. Usted, aquí comenzamos.
No le, a mí no me ha llegado la pauta, usted no le llega, porque esta semana usted trabaja para otros medios de mayor cobertura. Pero
ya, pero no se ponga celoso, oiga.
No, usted la está, no,
ha tocado la está, suerte, gracias a Dios. La suerte de la olla.
Para todo el país. Para
la
todo
suerte,
el país.
La suerte de la olla me ha tocado a mí. Alguna vez que tengo que también pocar los otros. Estuvo 4 partidos seguidos el año pasado, así que no venga nada. Aquí ya no es el muy famoso. No,
a usted le van a tocar 4 ahora también.
Claro, y 6.
¿Por qué?
Porque ya fue Ancud Castro. 2 de Castro, ahora...
Ah, eso que tú cerraste la temporada. Tú... No, ahora está extraordinario, extraordinario.
Pero ya. Los relatos ahí sigo bajo. Y si hay que calentar, si es que viene algo más interesante a futuro. Ya, aquí estuvo usted, estuvo en Valdivia, en el Coliseo Antonio Surmendi Rivero, en un partido en el que... Mira, a ver, ¿cómo podríamos llamar a esta serie de play-in? Siento que las dos series, antes de ir cada partido a partido, tenían un condimento especial. Porque Puerto Varas se enfrentaba con el equipo más parejo de la fase regular que había tenido. Lo mismo le sucede a Las Ánimas, que claro, bueno, perdió con Sportiva el último encuentro por 3 puntos allá en Valparaíso. Pero en Valdivia igual le había ganado por harto. Entonces, los partidos previos entre otros dos eran más interesantes. Lo mismo pasa en la otra llave, porque Sportiva había ganado los 2 partidos a Naviru Ulloa y por muy pocos puntos también. Entonces... Estos cruces están bastante interesantes en la previa y es lo que ha pasado en estos fines de semana.
En particular, este partido, bueno, en la fase regular quedaron 1-1 en la serie particular entre ambos equipos. Se ganaron por muy poco, 6 puntos Puerto Varas y 5 puntos Las Ánimas. Ese fue el
uno el, tuve el, yo por CDO y el otro tuve usted por el NB.
Así es, así que se ganaron por muy poco. Y este fin de semana también se ganaron por muy poco. Pero en el primer partido, el dominador del partido fue buena parte del mismo Puerto Varas. Desde el inicio entró con una actitud que yo que había visto al equipo de Puerto Varas la semana anterior jugando contra Valdivia, desconocí, debo decir. Desconocí al equipo de Puerto Varas, era otro equipo. El cambio relevante solamente la incorporación de Pato Arroyo, que entró muy bien, dicho sea de paso, pero no había otro jugador distinto, otro equipo distinto respecto al de la semana anterior. Mucho mejor, eso sí, lo que rindió Brian Osuna el partido del sábado. Lo que tiraba desde el perímetro lo encestaba. No sé si era lo que querían de él cuando lo trajeron, que venga a lanzar triples, pero lo que tiraba lo encestaba, hizo 18 puntos, fue su máxima actuación goleadora del torneo.
De todo el torneo, sí.
Y las ánimas de alguna manera vuelve al final del partido. Vuelve al partido, logra meterse en el juego del día sábado, estoy diciendo, primer partido. Llegan a empatarlo y la última pelota la tiene el equipo de Puerto Varas. Pasan un montón de otras cosas también, pero entre la última comillas. Pelota la tiene el equipo de Puerto Varas. 15 segundos y medio en el reloj de tiro, 14 en el reloj de posesión. ¿Por qué? Porque Puerto Varas decide sacar desde el lado contrario. ¿Ah? Porque eso implica que cuando se termina la posesión y hay un tiro, no recuerdo de quién el tiro ahora.
Nico Villagrán.
Que no entra.
Y luego Osuna. Villagrán y luego Osuna.
Villagrán, que ese tiro no entra. Ahí se duerme la defensa de las ánimas. Y no va a buscar ese rebote. Y el partido continúa. Obviamente, porque quedaba un segundo y medio más. El tiro de Puerto Varas, por razón lógica, fue antes de lo. Fue por lo menos un segundo y medio antes de que se acabara el tiempo del partido. Entonces, ese rebote que toma Osuna al lado de Dario y que convierte, termina por anotar dos puntos. Alguna polémica al final, pero. Y con esto termino el relato de lo que ocurrió ahí. Alguna polémica al final, porque la gente de las ánimas se acerca a los árbitros para reclamar con el gesto del challenge. De que entiendo que lo único que podían reclamar era que la pelota no tocara y por lo tanto debió haberse anulado la canasta porque no hay reseteo del reloj en caso de que no tocara la pelota. Me contaron, sí, los quienes estaban abajo que la pelota sí tocó aro, no había duda, sí, no quedaba duda de aquello, así que no. Pero aún así el reclamo era destiempo porque ya se había reanudado el partido. O sea, anota la canasta suena y se reanuda el partido las últimas dos décimas. Y gana con esa canasta de último segundo Puerto Varas, un partido que creo yo jugó buena parte del partido mejor que las ánimas y con, como te digo, con otra actitud distinta a la que había mostrado hace una semana atrás en el mismo recinto jugando contra otro rival.
¿Qué me decían ustedes antes de que comience esta serie?
Yo dije que veía una serie pareja, pero que se tenía que decir a quién veía mejor era las ánimas. Eso dije yo.
Porque Puerto Varas estaba
en su peor momento.
Ya. ¿Qué les dije yo? Sí, aquí la cosa es, uno nunca sabe, la verdad. Yo siempre dije que era una serie pareja y que Puerto Varas tenía la obligación, entre comillas, de ir a buscar uno y esa obligación al mismo tiempo te hace que juegues distinto. Como dices tú, vuelve el Pato Arroyo, que no había estado los últimos partidos. Entonces ya tienes una incorporación y el Pato Arroyo te está haciendo, siquiera por partido, más de 10 puntos o alguna asistencia interesante. Está dándole movilidad al juego, está tomando un protagonismo importante. ¿Para qué hablar de Nahuel Martínez? Que está...
yo creo que lo que hizo en todo el fin de semana.
Mejor, no, y los últimos meses. Yo creo que está mejor que algunos de los extranjeros que ha llegado a Puerto Varas, fácilmente. Villagrán lo mismo, Villagrán está teniendo su mejor temporada probablemente que yo recuerde la Liga Nacional. Y el tema al debe de los extranjeros, pero que acá justamente bien dices tú, Osuna estuvo y Razas también con un doble-doble. ¿Lo ganó Puerto Varas? Esa, ¿cómo hizo tú 70-68?
Esa sensación, una de las cosas que a mí me permitía pensar que las ánimas llegaba un poco mejor, pero entendiendo que la serie era pareja, y te recuerdo que yo me negué a pronosticar lo que iba a pasar.
Sí, lo sé. Pero Carlos Soto, no se enoje, le estoy molestando.
Que la serie era pareja, pero a mí lo que me pasaba con Puerto Varas es que yo sentía que en la práctica estaba con un solo refuerzo extranjero, porque lo que yo vi de Osuna...
¿Qué era Razas?
Lo que yo vi de Osuna en los partidos, en el partido que me tocó ver en realidad, pero además viendo los números, no eran los números de un refuerzo extranjero.
¿Qué es lo que pasa con Spencer? Que sigue la misma.
Es que lo de Spencer es lo mismo. O sea, lo de Spencer...
Y peor.
La verdad es que tiene, creo que 7 partidos, creo que 5, 0 puntos.
Y uno bueno, hizo 20, que fueran Q.
Y tampoco puede hacer muchos puntos porque juega 2 minutos. ¿Qué va a hacer en 2 minutos? Pero juega 2 minutos porque el técnico confía en él solamente 2 minutos.
¿No te mencionaron por qué?
Mira, yo tengo... Le hicimos una entrevista a Damián Gamarra.
¿Ya?
Muy interesante el tema del partido.
Por eso te hice el pase.
Por un problema técnico mío, de mi equipo para grabar la entrevista, que desconozco, que todavía estoy estudiando, porque ninguna de las entrevistas por partido, ni la de Gamarra, ni la de Jorge Luis Álvarez, de la de Chopler y la de Gabo Díaz, que hicimos al término del partido, ninguna se quedó con audio. Hay un problema que tenemos que tengo que corregir ahí técnico, y me perdí, y no pudimos
mostrarles
el audio. pero básicamente dijo que no ha, reconoció que no ha tenido suerte con los extranjeros, llegó uno que venía lesionado, que no Brooks. Lo sabían, y de respecto de Spencer, esperaba que le diera un poco más, él reconoce ser bastante exigente también con él, que no le ha respondido a esa exigencia, y que es muy difícil por un tema de economía, que puedan cambiarlo esta semana, por lo menos, por lo tanto, es el equipo que tienen para este fin de semana.
O sea, en caso de que llegaran al playoff, probablemente ahora, podrían cambiarlo.
Desde el punto de vista de que igual le aporta algunas cosas, pero todavía en el juego no le ha podido dar, no le ha podido encontrar el aporte, pero en el, por ejemplo, en el tema de poder, me explicaba, de poder en el entrenamiento poder entrenar 5 contra 5. Sin Spencer no podría hacer ese entrenamiento, por ejemplo. Pero claro, respecto a lo que uno espera de un refuerzo extranjero, no, tampoco hay que preguntárselo a Gamarra. Uno lo ve. ¿Eh? Un jugador, un refuerzo extranjero que te hace 5 partidos de 0 puntos. Y porque, y claro, dice 0 puntos porque no alcanza a jugar 2 minutos, pero no juega porque el técnico no confía en él.
No, y ojo, que hay partidos que ha jugado 14, 15 minutos, que ha jugado un poco más de un cuarto, que ha tenido las posibilidades, eso es lo que voy.
Y no ha rendido, salvo ese partido que dice tú que hizo 20 puntos. Vamos a los números del sábado, finalmente, 16, perdón, en el equipo ganador, los 18 puntos de Osuna, su mejor partido hasta ahora, porque además metió 4 de 5 en triples,
lejos,
7 de 9 de campo, extraordinario, e hizo la canasta ganadora.
Y es joven, ¿eh? Además, es joven. Es un argentino muy joven.
¿Tienes ahí la edad? Si no, la busco yo.
Si quiere, la busco usted. No me molesta, ya, fíjese.
Porque, claro, que tenemos aquí la ficha del jugador. Vargas Osuna, número 31, nacido el 14 de octubre del 2001. Tiene 22 años.
¿Viste?
Sí, muy, muy joven y muy alto, 2.05 metros. Obviamente es un jugador con mucha proyección, probablemente. Pero en este torneo, en este equipo... Claro, hizo este partido. Al día siguiente no hizo un gran partido tampoco. Y tampoco había hecho grandes partidos antes. Obviamente la irregularidad probablemente, como dices tú, un jugador joven.
Y el triple ante Sportiva Italiana, que lo tuve antes de la mitad de la cancha. Y ese punto fue importante porque levantó la moral del equipo. Sigue en Puerto Varas, Soto.
Sí, Yahusa Razas con 14 puntos, 11 rebotes y 13 puntos cada uno para el Pato Royo y Nahuel Martínez en el equipo de Puerto Varas el día sábado.
8 asistencias de Martínez, ¿eh? En el equipo de
las... Lo de Nahuel Martínez, ¿eh?
Sí.
Perdón, es que la actuación de Nahuel Martínez los dos días fue muy buena.
Es como el abanderado del equipo.
Sí, el líder del equipo para mí.
En el caso de las ánimas, de Valdivia, Cristian Amicucci, 10 puntos, 10 rebotes, 4 de 7 en tiros de campo, 17 puntos para el Pitu Cristian Chopler. Ojo, aquí le dicen Pitu, no es que yo me haya equivocado. Con 6 de 14 tiros de campo, 1 de 8 en triples, bajito. 2 puntos para Diego Ló con 4 rebotes, 1 de 7 en tiros de campo. Eso te habla más o menos de cómo anduvo las ánimas también. 16 puntos para Amado con 2 de 8 en triples y... que el día siguiente va a ser totalmente distinto. Y Raquín Brown con 15 puntos, 7 rebotes. Hablaba yo de los tiros de campo, 26 de 59 las ánimas, 44.1%, y Puerto Varas 27 de 67, menos porcentaje aunque las ánimas con 40.3.
Lo de Chopler, más allá de su bajo goleo, igual interesante, de su bajo porcentaje, porque el goleo fue de los partidos más altos en goleo de Chopler en el campeonato, y lo de ensomado, esos 16 puntos en el segundo tiempo todos. ¿No? Todos en el segundo tiempo. Y el domingo, el partido es muy parecido, pero al revés, porque en las ánimas el que lo domina buena parte del partido, es Puerto Varas el que vuelve, y en las ánimas que lo gana por 2 puntos.
Y eso sí, que en el primer cuarto... fue el único cuarto que ganó las ánimas. Los otros 3 los ganó Puerto Varas, aunque sea por 2 o 1 punto.
Sí, sí, pues saca una muy buena ventaja de cómo es el primer cuarto y después el partido se va estrechando, pero claro, tú te fijas en los cierres de cuarto, es cierto, pero dentro de los cuartos las ánimas sacaba ventajas de 10 o 12 puntos hasta llegar al último donde Puerto Varas se acerca. Y termina ganando el equipo animeño por 84-82. Y aquí donde lo que tú decías, lo de Enzo Amado, 23 puntos, 6 de 6 en triples, su máxima producción de triples, además con un 100%. Hay otros chicos que han hecho 7 o 8 triples, pero con 100% de porcentaje, lo máximo. Ninguno. Es esto que estos 6 de Enzo Amado, extraordinario en esa faceta. Joaquín Brown, que fue el líder de la ofensiva de la parte final, con 19 puntos y 14 rebotes. Y bueno, aquí algunos números. Voy a saltarme algunos jugadores en el goleo porque Chopper hace solo 9 puntos, pero hace la canasta definitiva en el último cuarto. No es la última jugada, pero a diferencia de Osuna el día anterior, pero sí es la canasta definitiva. Y bueno, uno que estuvo un poco al debe en el fin de semana en general, Kichan Karaboni, que falla sus 6 intentos triples y uno de 11 de campo, pero me detengo en él porque le hace un tapón
a
Yahusha Razas, que a mí me parece que es fundamental en el momento del partido en que lo hace, porque además no es lógico, no es esperable que Jan Karaboni, por la posición, por las características del juego, vaya y le haga un tapón en la pintura, al lado del aro, a Yahusha Razas.
¿Fue falta o no para ti?
Yo a este tipo de jugadas yo le creo al árbitro, que está más cerca.
Pero la gente reclamó, ¿no?
Desde las
¿La gente
alturas,
de Puerto Varas?
Sí, pues probablemente siempre la van a reclamar, pero desde las alturas, por ejemplo, o sea, no tengo la posibilidad de decirte con claridad si fue o no falta.
Es que claro, porque es que a lo que por eso te pregunto, porque fue un momento importante en el encuentro, fue al final, faltaba menos de un minuto, ¿no?
Faltaba muy poco, muy poco, no recuerdo cuánto, pero era una jugada muy importante.
Y luego de eso viene un punto de Chopler.
Y después Yahusha Razas también pierde una canasta, no en la última, creo.
Fue Tomás Álvarez.
Y el último fue de Tomás Álvarez. Una pelota que toma él, que tampoco tenía muchas más alternativas, me parece que es lo correcto. Pero ahí está lo de las ánimas, con esa capacidad y con ese equipo que tiene corto, logró sacar este partido 84-82. Me quedas debiendo ahora lo de Puerto Varas.
Pero, para cerrar, ánimas, ¿qué pasó con Amicucci y Soto? Me parece mucho que es un partido con menor cantidad de minutos jugados en un encuentro.
Lo consultamos también. No, creo que un partido con Leones que también lo sacaron.
Ah, de veras, sí.
También a Jorge Luis Álvarez respecto del equipo, no solamente de Amicucci en particular, sino que de la forma. Otra entrevista que lamentablemente. La entrevista había salido muy buena. Que lamentablemente no salió. Le preguntamos por el equipo titular, porque el equipo titular no tiene a Micucci, tampoco tiene a Diego Lowe, incorpora a Mérida y a Carabone respecto del equipo anterior. Sí. Y explicaba él que era necesitaba algo más de juego ofensivo, algo distinto, en el caso de Micucci, reemplazarlo por Mérida, porque Mérida le daba más alternativas, más variantes, un poquito de más radio de tiro, lo que obligaba a salir al marcador, necesitaba despoblar la zona. Él entendía eso y a lo mejor lo entendí todo mal. Y en el caso de Carabone también necesita un jugador con un poquito más de gol.
Y agrega
que no lo demostró en el partido, pero en términos prácticos, o sea, en términos de lo que espera Jorge Luis Álvarez, era un jugador que comparado con Diego Lowe hoy tiene más gol.
Y agrégale la intensidad que le pone Gamarra a sus equipos, porque Puerto Varas es un equipo que te presiona muchísimo.
Y le presionó los dos partidos, toda la cancha. Yo lo entendí también como la necesidad de que Micucci no juegue tantos minutos, que mientras le daba resultado no tenerlo en cancha, lo mantuvo en la banca. En algún momento empezó a producir Razas y en ese momento entró a Micucci. Y entendía yo, bueno, que no juegue tantos minutos, pero los minutos que juegue, hacerlo con gran intensidad. Esa es otra interpretación que le di yo, pero lo que yo interprete no. Para eso tenemos comentaristas ahora con gente que sabe.
Claro, exactamente. Bueno, y ahí se agrega que los tiros de campo y los tiros de tres puntos a las ánimas le cayeron un montón. Incluso, fíjate tú que en tiros de campo, 31 de 59 para las ánimas, 52.5%. Subió en 10 puntos porcentuales prácticamente el equipo de las ánimas. Y en el caso de Puerto Varas, 31 de 67, 46.3%. Y Puerto Varas es uno de los equipos que se caracteriza los tiros de tres puntos, hizo tan solo 6 de 24, el día anterior hizo 9 de 26, acá hizo 6 de 24 con un 25% y las ánimas 8 de 22 con un 36.4%. En pérdidas 14 para las ánimas, 7 para el equipo de Puerto Varas. En Puerto Varas justamente las manos más importantes, Yahusha Razas con 16.9 rebotes, 6 de 14 en tiros de campo. El Nico Villagrán, partidazo, decíamos, tremenda temporada de él, 16 puntos con 2 rebotes, 2 asistencias, 6 de 8 en tiros de campo. Soto, ¿es verdad o no? ¿4 de 4 en triples para él?
Sí. ¿Por qué no va a ser verdad?
No, es que es para...
Es la ficha que tiene.
Usted estuvo ahí. Sí. Era para que usted me diga algo, porque está medio afónico. 18 puntos para Nahuel Martínez, 8 asistencias. Como bien decíamos nosotros, ¿eh? Importante él en el juego. Ojo, ¿eh? Que no hizo ningún triple, 0 de 5, pero sí hizo 7 de 14 en tiros de campo. 10 puntos para el Gabo Hermosilla. Y acá, lo que decía Soto. Tuvo uno bueno y uno malo Osuna. El primero fue MVP y el segundo hizo tan solo 2 puntos con 2 rebotes. Eso sí, en menos de 10 minutos jugados. Y Spencer acá en el anterior había jugado 2 minutos con 47. Acá jugó 1 minuto con 59 segundos. Por lo tanto, no sumó ni 4 minutos en todo el fin de semana.
Así es, no hizo 5 minutos, porque hizo, a ver, 1.59, no hizo 5 minutos, 4.46, eso jugó.
Qué matemático.
Partidos 3-4 este fin de semana en el fiscal de la calle San Francisco. ¿Es la calle San Francisco donde está? Porque no. Siempre llego por la calle San Francisco, pero la puerta está en otra calle, ¿no?
La puerta está en San Francisco, pero esquina San Francisco con Ramón Ricardo Rosas, la triple R.
Yo le digo el fiscal de la calle San Francisco, perdón.
No, está bien. O sea, es la bajada, sí. Pero Ramón Ricardo Corrosas con San Francisco. Sí, está
bien. Y este señor Cristiano Pizza estará al borde de la cancha contando todo lo que ocurra a través de las pantallas de LCDO para Chile, América y el mundo. Les invitamos a seguirnos en redes sociales como Balón Entre Dos, en Instagram, X, TikTok, Facebook, además de suscribirse a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast, YouTube. ¿Qué le parece? Estamos todas partes.
Le tenemos de todo.
¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué tenemos? A ver.
Porque recuerden que tenemos Balón Entre Dos, que es el podcast que estamos haciendo con Carlos Soto. Hace tiempo no hacíamos uno de los dos juntos. Cada semana con el...
Los fundadores. ¿Ah? Que quede claro el caso de los fundadores.
Así vamos a recorrer los capítulos nosotros. Cada semana con el resumen de la fecha. Balón Entre Hinchas mañana, martes, partido, o sea, capítulo de los martes. No mañana, porque este va a salir mañana, así que. Con Cristiano Pitz y Balón al Aire en la previa del fin de semana el jueves. Cristiano Pitz. No, yo no sé si este jueves. No lo sé.
No sé.
Usted tiene que estar, ya.
Mi contrato es por un programa a la semana. Yo estoy
usted
aquí.
Tiene contrato, usted hace lo que quiere aquí. Si no fuera por usted, no tendríamos resultados, no tendríamos link, no tendríamos.
Entonces déjeme descansar el jueves, pues.
Ojo que usted es bien cotizado en todas partes. Ya, redes personales. La red más cotizada del básquetbol nacional el día de hoy es @RelatorCSoto. Instagram y en X, ¿ya? @RelatorCSoto. Esteban Gray, nuestro tercer integrante que nos maneja las redes sociales cada vez mejor, @EstebanGrayM, Instagram y en X. Lo creemos harto al hombre. Dice que no lo dejamos de lado para nada. Alfredo Torres, @IAMManfred en Instagram. Y que les habla _Chris.Pitz, solo en Instagram, ¿ya? Para que sepan. Y de repente subimos una fotito. El otro día subí unas fotitos de Castro, del hotel donde estuvimos.
Esperando el codo, lo he visto también.
¿Esperando qué?
Empinando el codo.
Claro, cuando saqué mi examen de grado. Gracias a ustedes, sí, que me tiraron la buena onda como siempre. Así que ahí están las redes sociales. Y hablando de
Castro. ¿Sabes por qué ando fónico? Voy a contar por qué ando fónico.
¿Por qué anda fónico? ¿Por qué anda gritando?
Porque, terminé el partido de ayer. Y dije, tengo 2 semanas libre.
¿Por qué está de vacaciones?
Dije, no, porque esta semana no toca, ni esta semana ni la otra básquetbol en Valdivia.
Ya.
2 semanas libre, puedo comer.
Fue a llorar. Fue a llorar bajo el puente.
Puedo comer ají tranquilamente, puedo comer maní japonés tranquilamente. Todas esas cosas que a uno le van dañando la garganta para relatar. Entre ayer y hoy comí ají y maní japonés.
Oiga, nosotros tiene un paréntesis. Para ser bien estructurado, ¿usted en serio no come ají antes de relatar?
Antes de relatar un partido no.
Ah, yo le mando.
Porque hace daño.
Yo le mando todo. Quizás por eso me sale mal. Quizás por eso me dices que relato mal. Puede ser.
A lo mejor también.
Puede ser.
A lo mejor a mí igual me sale mal, pero.
Por ejemplo, el otro día que fuimos a un CUD con don Gabriel Martínez, fuimos a comer una sopa. Una cazuela ahí en Pargua y le mandamos ají al pan y todo. Y fue de cancha, no fue relato, distinto.
No, sí, lo vi en esa.
Pero en Ancud.
Lo vi con cazuela.
En Ancud, no en.
Sí.
No, y el otro día.
No, pero sí.
¿El fin de semana?
No, me descuidé algunos aspectos de la alimentación propios de alguien que tiene que relatar un partido.
Ya. Usted es muy sano. Bien. se mantiene. Yo no.
Tan sano no soy, pero trato de llegar con la voz con lo como puedo de la mejor manera posible. Tampoco es que tenga ninguna técnica de
No, de la voz, usted, el equipo del NB no es como, o sea, perdona, a nuestros jefes del NB, ahí sí, no le pide algo como el Festival de Viña, esas aguas termales con agua de palta y esas cosas para que mejore la voz, ¿no? Porque sí,
no voy a decir nada porque se me ocurren muchas respuestas para decir lo que uno le pide y lo que el NB TV uno le da. ¿Ya? se me ocurren muchas respuestas, así que mejor.
Carlos Soto pide cortinas negras en su pieza, micrófonos de alta calidad, teléfonos que graben con sonido, así que ya está el dato, ¿eh? Si quieren buena entrevista para que Carlos Soto le pongan el teléfono. Ya.
No hay problema, tiene que haber un problema en la entrada de Ya. Vamos a Castro porque usted ahí la descosió a través del CDO.
Pero no sé si la descosió para bien o para mal.
No, usted siempre lo hace para bien.
Tratamos.
Jugaron Naviero Ulloa y Sportivo Italiana.
Un saludo a nuestro amigo Albano, mi amiga Vicky, que estuvieron en el gimnasio. Bueno, ¿para qué está decir a Enzo Fernández, que siempre nos escucha? Enzo Fernández, ojo, que quiero decir algo acá. Enzo Fernández y Raúl Aguilar, bueno, el segundo día fue distinto porque conozco a todos los chiquillos. En cambio, en el caso de Samuel Romero y Calabarga no la conozco tanto. Pero Enzo Fernández y Raúl Aguilar, que son los dos crew chief, de verdad que les agradezco de todo corazón, porque es importante para una persona que está en cancha como yo o como Carlos Soto en Valdivia, que te ha pasado también con árbitros a ti, yo lo sé, como con Cristian Esposa, Tudela, entre otros, Mardones también.
Álvaro Tudela, Pablo Mardones.
Es importante que nos expliquen ciertas jugadas en las decisiones cuando van al IRS, porque algunos no lo hacen, pero conmigo sí lo hacen. Y de repente Enzo me dice, por ejemplo, me dijo, Cristian, anulamos la jugada porque, no sé, porque al final era un caso en el que me parece mucho que Malik Weinglass tocó el tablero y se movió el aro, ¿ya? Entonces, por eso fue el goaltending en una jugada, entre otras cosas. Así que de verdad les agradezco mucho porque es importante que la gente en su casa pueda saber por qué finalmente la jugada se hace de una forma o se decide de otra. Así que es importante y les agradezco porque de verdad es importante. Importante.
Muy importante. Y por eso, Cristian, es que nosotros habitualmente las transmisiones que nos toca participar, ya sea narrando o haciendo puesto de cancha, tratamos de explicar lo que no solamente lo que revisan en el IRS, sino que otras cosas que pasan en el partido.
Como los challenges. Paréntesis, Iriart,
¿qué momentos?
Aún no sabe cómo solicitar el challenge porque sigue siendo el signo del IRS. ¿Ya? Y eso es una cosa que yo le dije en la transmisión.
¿Y en qué momento se puede pedir? Y ese tipo de cosas que tratamos de explicar, por cierto, y lo han hecho algunos árbitros. Si decimos algo erróneo, por supuesto, cuéntenos, porque al final del día a nosotros nos toca un rol que de alguna manera es explicarle al hincha, que está al otro lado de la pantalla, algo que a lo mejor no tiene por qué saber.
Ya, exacto. Nos fuimos. Y el producto mejora y las transmisiones también. Naviero Ulloa de Castro, primer partido apretado, lo perdió 73-76. Día importante, era el Día Internacional de la Mamá. Una muy bonita nota con Gaspar Hernández post partido. Muy buena persona Gaspar Hernández. Volvemos a repetir los saludos a Edgardo Herrera y toda la gente de Sportiva Italiana. Lo ganó Sportiva con un 50% de conversión en tiros de campo, 27 de 54. En el caso de Naviero Ulloa, 40.6 de 28 de 69. Los más importantes en Sportiva, sin lugar a dudas, nuestro MVP, Gaspar Hernández, con 21 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 7 de 11 en tiros de campo, 4 de 7 en triples. Lo secunda Jonathan Ocasio, que ojo, habla español, así que si es que alguna vez a futuro le sacas una cuña, te habla súper bien. 21 puntos, 11 rebotes, 9 de 3 en tiros de campo para él. Y 9 puntos, 5 rebotes para Keaton Hervey. 0 de 7 en tiros de campo, 0 de 1 en triples. ¿Y por qué hago la mención acá? Porque Oscar Barría tuvo la obligación de marcarlo en este partido. Y mira el resultado que tuvo. El partido con menor cantidad de puntos para Keaton Hervey, que es el segundo extranjero que más tiros de campo realiza en el torneo. En ese momento llevabas 370. El primero era Raquín Brown con 396. Y en cuanto a puntos sucede lo mismo. Raquín Brown es el extranjero con más puntos convertidos. El segundo es Keaton Hervey. Y acá anduvo súper bajo. Y los únicos 9 puntos que hizo fueron todos de los lanzamientos libres. Así que eso es otra señal de lo que te digo yo, que Oscar Barría cumplió un tremendo trabajo en la defensa, pero que finalmente no lo alcanzó.
Buen triunfo, que ya el viernes hizo la tarea de Sportiva Italiana para quedarse con uno de los dos que tenía en este viaje. 22 puntos en Naviero Ulloa para Martín Perdomo, 13 puntos para Oscar Barría, 12 puntos para Adris de León, 12 puntos también para Cristian Correa, los que superaron 10 puntos en el equipo de Naviero Ulloa. Triunfo para la Sportiva Italiana por 3 puntos. Insisto, hace la tarea el día viernes, ya se juega el partido del sábado de otra manera en Castro.
Un Cristian Correa que volvía de un golpe, recordemos, no estuvo ante la Universidad de Concepción. Y Federico Herrera, que en la previa de este partido me decía, a nosotros nos hubieran dicho el 13 de enero que íbamos a participar en la Liga 1, era un regalo. Y ahora más todavía, porque están luchando playoff.
Está, o sea, en la Liga 1 el 13 de enero estaban, o sea...
No, pero... Que iban a llegar a esta instancia. Sí, ¿no? No. Y que iba a participar de la liga y cómo había estado, porque es un equipo que no, económicamente no es fuerte, que tiene mucho convenio con la Universidad de Viña del Mar, casi todos son mismos jugadores de que tiene Gianluca en el equipo universitario. Agregar a los extranjeros, agregarle uno que otro más, así que para sacar el sombrero de la Cacho Sportiva y también en ese partido que ganó 76-73. El día siguiente pasó todo lo contrario. Eso sí, fue parejo de principio a fin, muy bajo goleo. En el primer partido 37 iguales a la mitad, en el segundo partido 28 iguales a la mitad del encuentro, y al final lo ganó Naviero Ulloa de Castro 65-58.
El partido de los partidos con menor producción en cuanto a porcentaje de conversión. Este de Naviera con Sportiva Italiana, en un intercambio que tuvimos con Esteban Garay en X.
Ya.
Me decía, raro que siempre en el top 10 de esos partidos esté Naviero Ulloa de Castro. Y lo que ocurre es que Naviero Ulloa de Castro es de los equipos con menor eficiencia ofensiva.
Menos triples convertidos incluso.
Y no solamente en triples, sino que en todos los aspectos, en tiros de campo, en conversión, es de los equipos de menor porcentaje, pero al mismo tiempo es el que mejor defiende, o de los que mejores defienden, no es el mejor, pero también está muy alto, tiene un número de eficiencia defensiva muy bajo, que es puntos por cada 100 posesiones. Esa mezcla, que no tiene, por ejemplo, otros equipos, que Las Ánimas, por ejemplo, que es muy alto en conversión, pero también muy alto en conversión recibida, esa mezcla hace que, claro, los partidos de Naviero Ulloa tiendan a ser de bajo goleo o de baja producción. 65-58 el triunfo del equipo de Castro con 18 puntos de Adris de León, que tuvo una mucho mejor actuación en este partido, además de Malik Weinglass con 16 puntos, 11 rebotes, y Lucas Díaz con 10 puntos, los principales anotadores del equipo de la Naviero Ulloa.
2 de 13 en triples para Lucas Díaz y un Adris de León que tuvo un tercer cuarto importante, por eso lo escogimos MVP de ese encuentro, porque hizo 7 puntos seguidos él. Y ahí fue donde Naviero Ulloa finalmente sacó la diferencia contra Sportiva. En el caso del equipo itálico, Quito Ingervi ahora sí apareció, 22 puntos, 11 rebotes, 7 de 17 en tiros de campo, en un poquito menos de los 40 minutos que jugó. Y acá hizo el cambio Oscar Barría. Salió de Quito Ingervi en la defensa, se fue a marcar a Gaspar Hernández porque Gaspar Hernández la descosió el día anterior. Y cuando lo dejó, hizo algo de daño, pero no alcanzó. Con 13 puntos, 2 rebotes, 2 de 10 en tiros de campo, 2 de 8 en triples y 7 de 8 en libres. Por lo tanto, ahí está, digamos, los puntos de un Gaspar Hernández que el día anterior hizo 21, aquí tan solo 13. Y Jonathan Ocasio, 12 rebotes, pero tan solo 6 puntos. Bien dices tú el tema de la defensa y los tiros de campo. 30.5% de conversión deportiva, 39.4% para el equipo local.
Sujeto a posibles cambios, por cierto, los partidos 3-4, 19 horas del sábado y domingo. Aprovecho de mandar otro saludo a Andrés Aguilera, con quien hemos interactuado bastante este fin de semana a través del WhatsApp, que va a estar ahí seguramente a través de él.
Me dio unos buenos tips, ¿ah? Me dio unos buenos tips ahí en el grupo. Usted sabe de qué hablo.
Don Andrés Aguilera.
¿Qué es un hombre? Andrés Aguilera, nuestro compañero. Sí, no, pues, pero te digo, en el grupo de WhatsApp me dio unos datos importantes para un viernes por la noche. No sé si...
Ah, esos datos. Ya, está bien. Está bien. Bueno vamos a pasar a la siguiente sección.
No le gustan esos datos, Carlos Soto. No le gustan esos datos.
Yo si estuviera ahí en Castro, además con el frío que hace allí, seguramente habría pescado mis cosas y acostarme el tiro.
Yo también.
Me imagino. Ya, vamos a la siguiente sección, que no la vamos a dejar de hacer. Es en la que distinguimos al mejor jugador del fin de semana. El MVP, Balón entre Dos, el MVP Elévate, especialista en diseño y creación de contenido digital, que nos presenta esta sección. El MVP Elévate de esta semana en Balón entre Dos es...
Jordan Cárdenas, con 33.0 de valoración promedio, ganó los dos partidos, 22 puntos por encuentro, 15.5 rebotes por encuentro y tiros de campo 15 de 20, un 75% importante. Lanzó un triple, ¿eh? Y lo convirtió.
¿Metió un triple?
Sí, exactamente, lo que es noticia. Y en el agregado de los partidos, por supuesto, está 9-10 en tiros de campo el día 11, que es el sábado. Entonces, el domingo, tan solo 6 de 10. ¿Y quiénes lo secundan, Carlos Soto? ¿Quiénes pueden haber sido MVP?
Primer triple del campeonato. Había tirado 7 veces antes sin convertir.
Mire.
Está mirando ahí el dato. Hay otros jugadores que pudieron haber estado ahí. Bueno, obviamente mantenemos el criterio, que básicamente en este caso era muy probablemente que sea un jugador de ese Puerto Montt, porque elegimos primero a quienes ganaron sus dos partidos. Todas las demás series quedaron 1-1. Ahí destacaron también Waddell, Gómez. En las series que quedaron 1-1, Rakim Brown, Enzo Amado, Razas, Perrodomo, Ocasio, incluso de los equipos que perdieron dos partidos, Kialba y Foreman, los que tuvieron también actuaciones destacadas, pero la de Jordan Cárdenas fue realmente muy sólida, muy importante para su equipo, este seleccionado ecuatoriano.
Quizás, así que, por la llegada de Waddell, también jugó más acompañado en esa pintura Puerto Montt.
Bien. Así es que él fue nuestro MVP, Elévate, esta semana, y con eso nos estamos ya prácticamente cerrando. Que siempre es un agrado estar acá en esta edición de Fundadores de Balón entre Dos. En este mes de mayo estamos cumpliendo, más o menos fue por esta fecha, ¿no?
Ya cumplimos el año, fue hace como 2 semanas. Sí, sí. Nadie se acordó,
fue a principios de mayo. El primer capítulo fue a principios de mayo. Ustedes incluso ese capítulo lo pueden escuchar porque está en Spotify.
Está todavía. Con otro formato, sí. en la casa de Soto, así que
teníamos una trivia.
Carlos Soto. Claro. ¿Ah? Julián Valdivia, claro.
Sí. Tenía una trivia. Mayo del 2020, no tengo la fecha acá porque estaba mirando el Spotify, pero mayo de 2023, lo hicimos presencial, usted estaba en Valdivia.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas, cumplimos el año y después se incorporó más gente, así que ya, estos somos los fundadores de este programa, digámoslo, hay que decirlo. 5 ya. De mayo nos dice acá Esteban Garay.
Muy bien, ¿eh? Nos despedimos.
Que le vaya muy bien, que tenga un buen fin de semana, este del viernes y el sábado a través de las pantallas de CDO. Hay partidos, hay 5 partidos a lo menos este fin de semana en la liga, así que atentos durante la semana al contenido también de Balón entre Dos. Que le vaya muy bien, ¿no?
Igualmente, a éxito en su descanso que tiene 2 semanitas. Un abrazo, amigos y amigas. Nos vemos mañana en Balón entre Hinchas y el jueves también en el Balón al Aire. Un abrazo. Chao, chao.